ahora en COPE.
Estar informado.
La tragedia aérea de la familia Escobar Camprubí en Nueva York sigue dejando muchas preguntas. Por el momento se sigue trabajando sobre la principal, que es cómo fue posible que el helicóptero en el que viajaba el matrimonio con sus tres hijos se desplomase, como lo hizo sobre el río Hudson. Han sido 6 las vidas que se han perdido en el accidente, contando con la del piloto, que era un veterano del ejército estadounidense. Mientras tanto, hace unas horas ha tenido lugar una ofrenda floral en el lugar del accidente, donde hemos podido escuchar a Joan Camprubí, que es el hermano de la madre fallecida.
This is a really difficult situation, but we are overwhelmed of the massive condolence.
Agradece el apoyo y el amor que han recibido y ha añadido que quieren traer sus cuerpos de vuelta a España lo antes posible para que puedan descansar en paz juntos. Aquí en España ya es Domingo de Ramos y hay expectación en muchos sitios de España y no solo en el sur, ¿eh? Por ejemplo, en Valladolid también la tienen todo listo, a pesar de las previsiones meteorológicas, Carmen García.
A las 11:10 de la mañana, el arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, bendecirá las palmas en la catedral antes de presidir la misa de este Domingo de Ramos. Será a las 11:30 cuando la iglesia de la Santa Veracruz abra sus puertas para que salga la borriquilla y empezar la procesión junto a las representaciones infantiles del resto de cofradías. Su regreso al templo en la calle Platería será en torno a las 2 de la tarde. Allí la esperarán cientos de cofrades agitando sus palmas, sobre todo los más pequeños. Un momento que será muy especial este año porque la iglesia tuvo que estar cerrada durante unos meses tras el derrumbe de su cúpula.
Y fuera de nuestras fronteras, en Estados Unidos, la Casa Blanca ha anunciado este sábado que excluirá de sus aranceles a todos los productos que tengan que ver con teléfonos móviles, ordenadores, microprocesadores y otros aparatos electrónicos. Eso significa que dentro de los aranceles del 125% a China y del 10% a todo el mundo, este tipo de productos quedarán exentos de cualquier tipo de impuestos. Estados Unidos y Rusia acercan mientras posturas a nivel diplomático en cuanto a la guerra, pero siguen sin avanzar en las negociaciones sobre una posible tregua en Ucrania. Corresponsal de Moscú, Ricardo Marquina.
Esta ha sido una semana de contactos entre Moscú y Washington, pero no para intentar frenar la masacre en Ucrania, sino para restablecer el trabajo de las embajadas de ambos países, de facto paralizado desde febrero de 2022. Delegaciones de ambos países se reunieron primero en Estambul y el enviado especial de la Casa Blanca para Rusia acudió a una cita con Vladimir Putin en San Petersburgo. De todas estas reuniones no sabemos apenas nada, tan solo que no trataron sobre cómo poner punto y final a la guerra. Mientras tanto, en el campo de batalla, Ucrania apresó a los primeros soldados chinos sirviendo con el ejército ruso. Fuentes ucranianas creen que podría haber unos 200 soldados chinos combatiendo con uniforme ruso, aunque no como parte de un esfuerzo coordinado entre Pekín y Moscú, sino que se trataría de mercenarios a sueldo, atraídos por los altos salarios que paga el Kremlin para aquellos dispuestos a morir y a matar en Ucrania.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En la Liga, el Barça no ha fallado en Butarque y sigue con paso firme hacia el título, Fer Justo.
Ha ganado por la mínima 0-1 con gol en propia puerta de Jorge Sáenz y ya son 7 puntos de ventaja sobre el Real Madrid, que tiene que jugar hoy contra el Alavés. El Barça, que también goleó en Europa, está en un gran momento. Le pone voz Eric García.
En estos partidos creo que es donde se gana la Liga. Venimos de una dinámica muy buena en Champions, en Liga. Estamos arriba al todo, que es donde queremos estar. Y bueno, hoy que podíamos aumentar un poco más la distancia, pues eso queríamos.
Antes, el Español se ha llevado los 3 puntos contra el Celta y ha dado un paso de gigante hacia la permanencia, a la que también se aferra Las Palmas. Ha ganado 1-3 al Getafe y está a un punto de la salvación. El Mallorca también le ha ganado a la Real Sociedad 0-2 en Donosti y duerme octavo. En Fórmula 1, pole para Piastri, Sainz saldrá octavo y Alonso decimotercero. En MotoGP, ya casi no es noticia, Marc Márquez se ha vuelto a llevar la pole y lleva 4-4. Y a partir de las 12, todos pendientes, Alcaraz juega su primera final en Monte Carlo, lo hará ante el italiano Musetti.
Gracias, Fer. Seguimos con la noche del Grupo Risa.
COPE, estar informado. Escuchas la noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Esto es la noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar.
Hola, son 5:05 y 5:02 en Canarias.
La noche con el Grupo
don't realize what you do to me.
Ya estamos aquí en la segunda hora de transmisión de este programa radial. Hoy es 13 de abril. Y sirva como preludio de la hora vintage. A la hora de hablar del mes de abril, el recuerdo de esta canción, que fue una de tantas que invadió Estados Unidos. Fue la invasión sueca. Suecia a la conquista de América. Pero siempre por medio Whopper con el mes de abril.
Es correcto, nos tenemos que remontar a abril del año 1974 para encontrarnos a Blue Sweat como número uno del Billboard Hot 100, y era la primera vez que un grupo musical sueco alcanzaba esta posición con el tema Hook on a Feeling, que por cierto no era de ellos, no era de Blue Sweat, era una versión de B.J. Thomas. Lo que pasa es que particularmente este tema se hizo más conocido por la intro esta del Uka Chaka del principio, que tampoco era original de Blue Sweat, sino que estaba tomado de una versión anterior de Jonathan King.
Blue Sweat, en realidad, nada, al final.
Bueno, pues lo que estábamos diciendo, este tema llegó al número uno en el día 6 de abril del año 74 y se mantuvo en lo más alto durante una semana. Pero no es la única canción de un conjunto sueco que alcanzó esta posición, porque tres años más tarde, en el año 1977, ABBA consiguió su primer y único número uno en el Hot 100 con Dancing Queen, a pesar de que ya había entrado antes en listas con el Waterloo, pero no había alcanzado, me parece que se quedó entre los 10 primeros nada más.
Sí.
Ojo, estamos hablando de abril del año 1977, pero este tema originalmente se grabó en agosto del 75.
Es que llegó tarde por los aranceles.
Sí.
Pero sí, sí, ahí la curiosidad estriba, digámoslo así, en que una canción sueca también fue número uno en el mes de abril.
He estado consultando y ABBA, fíjate lo grande que es ABBA, no ha conseguido más números uno en el Billboard Hot 100,
sí, que este.
Que este. Y para que se repitiese la circunstancia que está contando Fernando, para que otro grupo sueco alcanzase la primera posición en el Billboard Hot 100, hay que remontarse ya al año 1989, cuando llega al número uno Roxette con su primer single, The Look. Esta canción no la querían lanzar en Estados Unidos, ¿eh? Al principio.
Ahí me trae muy buenos recuerdos, porque cuando fue uno, en el mes de abril, yo estaba allí.
Lo curioso de esto es que la canción llegó a Minnesota porque un estudiante de intercambio se llevó el disco a una emisora local. Lo empezaron a poner como si fuese un hit underground. Y el 8 de abril del 89, al final, acabó siendo número uno.
Estaría yo por apostar que durante marzo, abril, los números uno fueron esta, Eternal Flame y The Living Years, de Mike and the Mechanics.
Tres canciones suecas, tres números uno, todos en abril.
En abril.
De hecho, he estado buscando más ejemplos, pero no he podido localizarlos. Puedo estar equivocado, pero vamos. Más ejemplos de canciones de artistas suecos que hayan alcanzado el número uno del Billboard Hot 100 en el mes de abril. Ni siquiera si abrimos el foco a los productores suecos que dominaron las listas en los años 2000, como por ejemplo Max Martin, Shellback o Dennis Pop. Ninguno de estos tíos ha conseguido también, con producciones propias, alcanzar el número uno del Billboard Hot 100 en el mes de abril otra vez.
Año 74, Blood Sweat. Año 77, ABBA. Año 89, Roxette. Suecia invade US. Y a partir de este momento, lo que va a invadir vuestro receptor es la hora vintage, la mirada hacia atrás por el retrovisor, la crema antiarrugas de la radio que nos hace volvernos jóvenes, jóvenes, jóvenes hoy. Con la conexión con nuestro cronista alternativo de la época, que es José Manuel Pontes. Hola, Pontes.
Muy buenas noches, Fernando.
Hola. ¿Has visto que he dicho que eres cronista alternativo, que entra un sábado sí y otro no? Pues cuando podemos, lo hacemos. Pues alternativo.
Ahí está, ¿no? Claro.
Bueno, pues ahí estamos. Y la pregunta es, ¿qué es lo que vamos a recordar esta madrugada, queridos niños?
Oye, he llamado a Fulgencio para que nos eche una mano con esto.
Buenas noches, buenas noches.
Hola, Fulgencio, buena madrugada, ¿qué tal estás, hombre?
Pues estoy un poco dormido, pero ahora ya me estoy despertando con su programa desde las dos que lo tenía aquí puesto.
Sí, Fulgencio, vamos a hablar del año 1983. ¿Usted en el año 1983 qué hacía?
Llevaba 20 años jubilado.
Ya, 20 años jubilado.
Sí, 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 yo me jubilé cuando los Beatles. Cuando empezaban primigeniamente, o sea, ya...
Si nos salen las cuentas, usted empezó a colaborar con nosotros en torno al año 99-2000.
Sí.
Y ya llevaba jubilado desde el 83.
Exactamente.
Y estamos en el 2025.
Estamos en el 2025.
¿Y usted se jubiló anticipadamente o a su edad?
No, tarde. Me pilló bastante mayor porque yo siempre... yo seguía trabajando por el bien de España. Entonces sí. Yo con 90 me jubilé en el 63.
Bueno, pues a ver si centramos un poquito la jugada. Año 1983, ¿usted qué recuerda de ese año, Fulgencio, por favor?
El golpe de estado de Tejero.
Bueno, ese fue el 81.
Sí.
Pero ¿sabes por qué lo dice? Exacto, porque el otro 23F, el del 83, sí. También hubo otro golpe. O golpe Rumasa, para la Rumasa. Economía.
El de Rumasa. El mismo día del 83 también recuerdo el Mundial de México.
¿Qué fue del 86?
Recuerdo también el 83 cuando Maciel ganó la Eurovisión.
Remedios Amaya. ¿Te acuerdas de a quién maneja mi barca? ¿Qué te pasa, Ponte?
Buenos recuerdos.
Sí. Y para zapatos tenía la mujer.
Bueno, Pontes, entonces que vamos a acudir a tu oráculo este de la tele. Mira. Ahí seguía, Petete.
Ahí estaba, Petete.
Esto lo veían mis bisnietos allí en el 83.
Sí.
Todos los días en Televisión Española por la tarde, ¿no? Sí, sí.
Sí, a las 6:30.
Bueno, nos va a pasar en esta edición, como ya ha ocurrido en anteriores, que vamos a repetir muchos programas, porque obviamente la Televisión Española en aquella época tampoco se renovaba con tanta velocidad. E igual que el Libro Gordo de Petete se repite también Informe Semanal, como uno de los programas clásicos de la Televisión Española que hay que seguir nombrando, en este ranking que estamos haciendo de los más populares del año 1983. Ya hemos hablado muchas veces de Informe Semanal en ediciones anteriores, pero yo creo que esto de que entra ahora es nueva posición en lista, ¿puede ser?
Sí.
La Edad de Oro. ¿De qué va esto, Pontes?
Era un programa presentado, escrito y dirigido por Paloma Chamorro, en el cual comentaba todas las novedades de la cultura, sobre todo en el mundo juvenil.
Si sacaban libros, se decían en este programa los libros que salían y los cuadros que pintaba Dalí.
Por eso no nos suena.
No, eso no.
A ver, yo creo que era un programa un poquito underground de estos culturetas que había entonces en aquella época en España y yo particularmente lo pasaba de largo, ¿eh?
Yo no me acuerdo. Paloma Chamorro, que debe ser de las Chamorro. Bueno, sí, de toda la vida.
Aparte, también una cosa. Este programa lo echaban los jueves a las 11:30 en la segunda y nosotros estábamos ahí desconectadísimos ya, ¿eh?
Yo ya estaba acostado.
Seguimos con el repaso.
Mejor.
Esto que suena tan raro es Estudio Abierto.
Joder, macho.
Yo cada vez que sale la palabra estudio siempre pienso en un programa deportivo, pero no es un programa deportivo. Esto era un programa dirigido y presentado por José María Íñigo,
sí.
Que como alguna vez ha comentado Fernando, todos los programas de Íñigo eran exactamente iguales, lo que hacían era cambiarles el nombre.
Eso es.
Con realización de Fernando Navarrete y música de Vete tú a saber qué es esto de...
Esto era de una banda sonora, ahora no me preguntes cuál.
Sí, de Nacho Villa.
Psycho no sé qué.
Esto...
Pues, la acabo de coger.
Joder, macho, tío. Bueno, yo qué sé, me suena el campanario de...
No, Nacho Villa.
La música mola.
Mira.
Ahora, ¿qué le llamaría la atención a Íñigo? Que Íñigo sabía mucho de música para adoptar esto como sintonía. Yo no sé si... Bueno...
Pues nada, la puso para que 42 años después nos podamos quejar de ella.
Exactamente.
Bueno, me gusta. El Campanillas, macho, está ahí. Sacristán.
Todo bien, esto sí.
Otro de los programas que repite también es Vivir Cada Día. Este programa se llevó un Ondas ese año, en el año 1983. Claro, se llamaba Vivir Cada Día. Si hubiese llamado Grupo Risa, nos lo hubiesen dado.
Sí.
Era una serie de docudramas que trataban sobre situaciones cotidianas de la sociedad española. la familia Fulgen.
Muy bien, sí señor. Os dais cuenta, ¿no?
Sí.
Sí señor, sí. No como la familia ve la tele, que va a estrenar ahora Belén Esteban. Que es donde se
bueno.
Nada que ver.
Preocupaciones sociales, pues sí. Emociones humanas.
La adicción al móvil y todas estas cosas.
Sí, claro, internet. Sí,
sí. Las drogas exclusivas.
Pero creo que el siguiente programa del que vamos a hablar es nuevo, no estoy seguro.
Es nuevo.
Es nuevo. Se llamaba Los desastres de la guerra. Pontes, ¿de qué iba esto?
De los rojos. Eran...
No, no iba por ahí. Y estaba basado en una serie de grabados de Goya. De hecho, la serie narraba parte de la vida del pintor Francisco de Goya.
Cuando dices grabados de Goya, que grababa en cinta, sino sí. Que se ponía en la
sí,
tele.
Sí, en MP3.
Ah. Vamos, que era una cosa de la guerra, ¿no?
Sí.
De la guerra de la independencia.
Americana.
Americana, por supuesto.
Cada capítulo que era Goya pintando un cuadro.
Más
cuando
o menos.
Terminaba...
Más o menos, ah, más o menos.
Lunes a las 9:30 de la noche en la primera cadena.
Joder, después del telediario, en prime time.
Sí, totalmente.
Sí, sí.
Y bueno, el siguiente es uno de los programas más míticos para nosotros, que éramos jóvenes.
Es estos.
Ya no es Sábado Abadá, que se lo echaban los sábados por la mañana. Este es los jueves a las 5 de la tarde, en la primera cadena, Daba Daba Da, como dice la canción.
Si te sientes solo y triste.
¿Quién cantaba esto?
Tramontana.
¿Tramontana?
Tramontana.
Te imaginas. Conozco una palabra. Hace poco en redes se hizo viral un vídeo de esta grabación.
Sí.
En la cual se veía a los miembros de Tramontana al otro lado de la pecera, grabando y cantando esta canción delante de una mesa de mezclas. Y la verdad es que molaba mucho porque, claro, entonces las cosas funcionaban de otra forma. Iban a la primera, todos a la limón, con dos micros nada más.
Y empezaba a las 5. Pues a las 5 estábamos en clase todavía.
No, hombre, no. A las 5 ya me he vuelto de clase.
Sí, yo iba por la tarde aún.
Yo también iba por la tarde.
Hasta las 5:30.
Pero yo creo que a las 5 ya había salido. Yo que salía a las 4:30.
Yo salía a las 5.
Igual era más tarde. Igual era a las 7 de la tarde.
Sí, no sé. A las 5 es la hora del café todavía. No sé. Me acuerdo que terminábamos a las 5:30 y a veces el castigo era cuando dije, te quedas hasta las 6:30. Eso es un drama.
Por cierto, no lo hemos comentado porque la semana pasada no estuvo Pontes con nosotros, pero estos días se cumplía el 42 cumpleaños de Spinetta, ¿puede ser? Se estrenó
43.
Sí, 43. Sí. Se estrenó en el mes de abril también.
Esa mágica palabra, los problemas te harán olvidar.
Ti, 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 ti. La chifla ahí.
Muy buenos días.
Bueno, saltamos a la posición número 3. El repaso que estamos haciendo de los programas más importantes de televisión española del año 1983. Esta sintonía que conocemos porque el Herrera la pone mucho, se corresponde con la serie Lou Grant, que echaban los domingos por la noche, con lo cual es sintonía deprimente, porque eso significaba final de fin de semana, el lunes hay que ir al cole. Ya lo hemos comentado en otras ocasiones, esta serie era un spin-off de la serie de Mary Tyler Moore, ¿puede ser?
Sí, Mary Tyler Moore Show.
Y Lou Grant, pues era un periodista. Este señor, ¿cómo se llama? Ed Asner, me parece, estuvo en activo hasta hace relativamente poco tiempo, porque si no me equivoco, la última vez que lo vi fue en la serie Korakai.
Sí, correcto. Sí.
Anda.
O sea, este era el Pedro J. americano, ¿no?
Sí.
Sí.
Muy bien ahí esa,
bueno,
esa comparación.
Sí,
sí.
Sí.
Ya le gustaría
no,
Pedro J.
Bueno, la siguiente serie de la que vamos a hablar es Arriba y Abajo, pero como ya lo hemos comentado muchas veces, esta serie ya ha salido en otros repasos.
Up and Down.
Up and Down. De hecho, vamos a enlazar 3 o 4 programas que ya se han repetido en años anteriores. Arriba y Abajo por un lado, Dallas por otro.
Buenas tardes.
Solamente comentar que Dallas... Enrique, esta sería la última temporada que veríamos en televisión española, porque a partir de entonces, las siguientes temporadas teníamos que verlas en las autonómicas.
En las autonómicas, sí. En Euskal Telebetxia, en Canal Sur y entre
claro,
Madrid.
Los que teníais autonómica.
¿Tú no veías en Zaragoza la catalana, Gato?
Sí, se veía TV3, sí. Pero ahora en catalán, todo.
Bueno, y si hablamos de Dallas, obviamente estamos hablando de los Ewing, pero también estaba... Dinastía.
Dinastía.
Dinastía, señores, señores. Que eran las luchas entre los Colby y los Carrington. Los Colby luego tuvieron su propia serie.
Yo esta la veía siempre, me encantaba.
Claro. No. Usted aquí ya estaba haciendo méritos ya. Y el siguiente programa de este repaso es un clásico. Esta sintonía tan alegre.
Ramón Sánchez Ocaña.
Viernes a las 8 de la tarde en Televisión Española, después de Sherlock Holmes. Bueno, bastante después de Sherlock Holmes.
Sí. Qué cambio, ¿eh?
Y antes de un 2-3, vivir cada... No, más vale ver, iba a decir vivir cada día. Y vamos con una de las novedades en lista.
¡Hey!
¡Hombre!
Fíjate, es año 1983, yo tenía 10 años y recuerdo que esta fue una de las primeras series que vi en mi casa en televisión de color.
Oh.
Cuando sustituimos la de blanco y negro.
Uh-huh.
Por la nueva Philips K40.
¡Hey! ¡Philips K40!
Que entraba en nuestras vidas. Hablamos de la serie Fama, esta costumbre que tenemos de poner la música y no decir de lo que estamos hablando, que echaban los domingos a las 4 de la tarde en Televisión Española. Ojo, año 1983, pero la película, que era del 80, y era prácticamente calcada a la serie con algunas diferencias en el elenco de actores.
Uh-huh.
O sea, cambiaron, por ejemplo, a la que hacía de Coco, que era en la película era Irene Cara, la que interpretaba también la banda sonora, pues la sustituyeron por otra actriz. Pero repetían Leroy, también repetía la profesora de baile, de Viale.
Me gustaba mucho de Vialen porque decía una cosa al principio, si recordáis, que ejemplifica mucho a la juventud de España hoy. Tenéis muchos sueños, buscáis la fama, pero la fama cuesta. Pues aquí es donde vais a empezar a pagar, con sudor.
Bueno, y aquí tratándose de fama, vamos a hacer un pequeño aparte. Miner, esto, escucha algo que te va a gustar.
A ver.
Ya está.
Ya está, ya es que ya me has ganado.
Ya te gusta, ¿no? Bueno, antes de que la serie Fama llegase a la televisión en el año 82-83 aquí en España, ya hubo una especie de prueba de fuego. Hablábamos de la película del 80, pero es que en el año 1981, un año antes de la serie, se grabó un telefilm que se llamaba Star Maker, que no era exactamente ni una secuela ni una precuela. Fue una especie de piloto. Sí. Porque era un proyecto que contaba con algunos de los actores que más tarde formarían parte del reparto de la serie de Fama, como Debbie Allen, que era la profesora Lydia Grant, y Leroy, Gene Anthony Ray. Pero era una especie como de casting encubierto para luego la serie de televisión. ¿Y de qué iba Star Maker? Bueno, pues si lo podéis deducir por el título, era una especie de Operación Triunfo.
¿Ah, sí?
Sí, sí, o sea, era una serie que se transformó también un poco en fenómeno musical. Y en grupo, que se llamaban The Kids of Fame, los chicos de fama, que harían incluso giras, ¿eh? De hecho, en Gran Bretaña esto tuvo una grandísima repercusión. Y esta canción, que está cantada por el elenco de Fama, que sería elenco después de Fama, o sea, en aquel momento no era todavía el elenco de Fama.
El elenco pre-Fama.
Llegó al número 3 en las listas británicas.
Y ¿Cómo se llama la canción?
Star Maker.
Como la peli.
Peli telefilm. Yo no sé si está disponible Star Maker. No me ha dado tiempo a mirarlo. Si está en alguna plataforma, imagino que no, porque es una cosa bastante como extraña, de culto.
¿En Flixolé?
Hombre, en Flixolé me parece que no le cuadra, ¿eh? Pero fijaos, lo curioso de esto es que Fama, y concretamente Star Maker, anticipó un poco el espíritu de programas como Operación Triunfo 20 años antes, ¿eh? Jóvenes talentos en formación, profesores exigentes y una gira, que además la canción, si os fijáis, que podía ser perfectamente tu música.
Sí.
Mi música es tu voz, ¿eh? ¿Conocíais la canción?
Yo no.
No.
Pues he tenido que buscarlo porque incluso grabaron un disco estos chavales. Y el disco está firmado como Los Chicos de Fama. Y efectivamente los que cantan son pues los actores de la serie.
Qué bien hacen las cosas los americanos.
¿Verdad que sí, eh?
Sí, sí. Sobre todo ahora. Oh. ¿Y no sale la roza? Ay.
A ver, está el vídeo disponible en YouTube y si le echáis una visual, sí que salen los actores de la serie cantando. De hecho, me parece que hay un directo grabado en el Royal Albert Hall, donde están todos. Está Leroy, está la profesora, está la violonchelista, que era la hermana de Mark Singer, el actor de V. Pero es que es muy... Mi música es tu voz.
Sí, sí, totalmente.
vamos a dejarlo ya que me estoy emocionando. Pasamos a la siguiente serie. Esto que escuchamos se llama Retorno a Brideshead. ¿Qué es, Pontes?
Es una serie basada en la novela de Evelyn Baugh, que narra la historia de la relación entre un joven que se llama Charles y la familia Flight, aristócratas, que no me salía, británicos, con algún oscuro secreto.
11 episodios, está la villa, muy buena. Un ¿sí? éxito, ¿eh? En el Reino Unido, sí. Estaba Jeremy Irons, el de La Misión, sí.
Y esto que escuchamos es la sintonía de cabecera de un programa que se llamaba Buenas Noches, que echaban los jueves por la noche, obviamente, a las 9:30 en la primera cadena. Estaba presentado por Mercedes Milá.
¿Sí?
Y era un programa en directo donde las entrevistas eran un poco, iba a decir picantes, pero no tanto picantes, sino mordaces. O sea, Milá en aquella época ya se caracterizaba por hacer preguntas incómodas. Y entonces los invitados pues iban al programa un poco atemorizados ante la figura de esta mujer que era especialmente...
Bueno, yo no sé si los años siguientes iba haciendo buena... O sería como Íñigo que cambiara de título los programas, porque creo que ya fue en el 86, antes del 86, que era precisamente en el programa de Mercedes Milá cuando fue García a defender el sí a la OTAN.
Pues buenas noches, los jueves a las 9:30 en Televisión Española y por las tardes... Esto que tiene esta sintonía tan bonita de Evangelis.
Sí.
De lunes a viernes a las 3:30, en la primera, Pepe Navarro presentaba La Tarde, claro.
Muy bien.
Qué gran nombre.
Ni Mississippi, La Tarde.
No funcionó mal, ¿eh? Lo tuvo en antena varios años.
No había otra cosa que ver.
Es verdad, en aquella época ya la televisión española emitía todo el día. ¿Ya había interrupción o ya
había quitado? No, por la mañana no había.
Por la mañana no había.
Se va con el regional.
Uh-huh. Enrique, sigues por ahí, ¿no?
Estoy aquí. ¡Hombre! El Jardín de Venus. ¡Qué maravilla de sintonía!
Fíjate cómo se lo sabe. Cuéntanos qué es esto.
Sí. Hombre, Jardín de Venus. A ver, si no estoy equivocado, Pontes, corrígeme. Fue una serie que estaba dividida como, no sé si en 3 o 4 bloques temáticos. Se adaptaba a obras de escritores como, hombre, el escritor de cabecera como Giovanni Boccaccio,
hombre.
Guy de Maupassant, y más cerca María Zayas, ¿no?
Correcto.
Y era una especie de relatos de humor y análisis de relaciones de amor, uh-huh. Y había varios actores que los interpretaban, como por ejemplo Fernando Fernán Gómez.
¡A la mierda!
Verónica Forqué. Y vamos, y mi actriz fetiche, que era Victoria Vera.
Sí, señor. Buenas noches. La música esta es de Tomás Marco, ¿eh?
¡A la mierda!
Y vamos ya con las tres últimas posiciones, los tres últimos programas que vamos a recordar de este año 1983, los más populares probablemente, según el libro de Pontes.
Sí.
En la posición 3...
Oh, me pongo de pie.
Fíjate qué buen día eran los viernes, que teníamos Más Vale Prevenir, teníamos también Sherlock Holmes, teníamos el 1-2-3, y después del 1-2-3, a las 11:20 de la noche, escuchábamos a Antón García Abril en la cabecera de Anillos de Oro, esta fantástica serie, que además en aquella época fue bastante novedosa porque abordaba un tema que particularmente estábamos todavía en pañales con él, que era lo del el divorcio.
Divorcio.
Sí, sí.
Ana Diosdado, la autora y actriz de la serie, pues era una abogada especializada en temas de divorcios. Mm. Además, me parece que ella como que había dejado la abogacía un tiempo y tenía que retomarla. Entonces le pillaba ya con cierta edad y con compañeros de profesión más jóvenes.
Y tocaban temas bastante delicaditos, ¿eh?
Sí.
Además de lo que comentas tú, la homosexualidad, el adulterio y cosas, bueno, bastante...
Buenas noches, Marco, ¿qué tal, cómo estás?
¿Qué tal, estás
sí,
bien?
Sí, sí, no, es que cuando veo esto de Anillos de Oro y escucho a Anillos de Oro, yo lo recuerdo comprando botellas de ginebra en la serie, o sea que que reflejaba un poco lo que era el día a día en España cuando ya Franco no estaba.
Y también salía en la serie Imanol Arias. Pues posición número 3 para Anillos de Oro y posición 2 para La Celestina, que echaban los martes por la noche a las 10 en la primera cadena.
Vamos tarde.
Envasada en la obra de Fernando de Rojas, además que estas cosas nosotros, aquí íbamos a nosotros ver Calisto y Melibea.
Que esto es una preciosa nada, sintonía. Nada. Preciosa sí, sí. Sintonía.
¿Te gusta Jesús Luis la sintonía? Mira.
Me encanta. Suba. Queridos hermanos.
Aquí hubo un poquito de polémica, ¿no? Con el tema de Tony Soler haciendo de La Celestina.
Sí.
Demandó esta actriz a Televisión Española porque la sustituyeron en algunas secuencias adicionales que se grabaron después de finalizar la grabación original de la serie.
Directamente pasaron de ella. Corría prisa a entregar la serie y filmaron esas escenas y dijeron, venga, va, tira.
Posición número 2 en este repaso que estamos haciendo del año 1983 para la Celestina. Y en el top 1...
pues eso, ya sabéis.
Yo creo que en los años 80, si alguien tiene que erigir un programa como más emblemático de la televisión española, seguramente salga el 1-2-3. Y con este cambio de cabecera también se inauguraba una temporada con cambio de mascota.
Y es por eso que yo le aconsejo.
Dejábamos atrás a la Ruperta.
Ruperta, y aquí era la Botilde esta.
Y aquí la cambiamos por la Botilde, lo cual nos daba la oportunidad, especialmente a Chicho, de crear una serie de juguetes y de merchandising basado en la nueva mascota.
Que, por cierto, tengo una Botilde detrás mío.
¿Sí?
¿Ah, sí?
Tiene que ser
sí,
ponga.
Sí. Sí, vale.
¿Pero es buena o es de AliExpress?
Bueno, en su momento sería de AliExpress.
Fíjate que yo de la Botilde recuerdo, aparte del juego de mesa típico de la Botilde, que está envasado en el 2-3, recuerdo que había un juguete de estos que se te enganchaba en el tobillo y que tenías que
dar... Sí, señor, yo lo tuve.
Saltos, la botibota,
¿no? La botibota.
La botibota.
Madre mía, qué de leche nos pegábamos con la botibota.
Botibota. 1-2-3.
Seguía presentándolo Mayra.
Vamos con toda ilusión.
¡A que pase con nuestro programa!
Bueno, en realidad acaba de empezar, ¿no? Empezó en 82 largos, o sea que... Bueno, acaba de nacer.
Como hay emoción, muchos premios y humor.
De todas formas, yo creo que la Botilde tampoco llegó a ser la mascota más popular del 2-3 porque años más tarde se recuperaría otra vez la Ruperta, ¿no?
Sí.
Yo soy vieja y sé bien lo que digo. Por un rato.
Pues nada, ya lo sabéis, el coche y el apartamento en Alicante, los premios más importantes de aquella época.
Oye, que estaba muy bien, ¿eh?
Estaba bastante bien.
¿Qué haría ahora?
Creo que los apartamentos que daban en los tres creo que hoy están bastante denostados, ¿eh?
Sí.
Sí, la zona aquella de Torrevieja está bastante chapolvo. Y la gente se ha acabado deshaciendo de ellos porque además se los estaban ocupando.
¿En serio?
Sí, la historia de los apartamentos de los tres da para un monográfico, ¿eh?
Ahora te daría el apartamento, pero ocupado. Bueno, adiós, 1-2-3. Muy bien. Pues querido José Manuel Pontes, gracias por colaborar en esta aventura de escudriñar en la historia de la televisión española gracias al manual ese filosófico que tienes ahí de datos.
Ahí está, sacaremos más cosas.
Sí, señor.
Oye, ¿hasta qué año nos va a durar el manual este que tienes?
Pues 2024. Hasta los años 90.
Bien. Sí, ahí, ¿eh? Bueno, de hecho, espérate, pues ya en los años 90, a muchos de vosotros que todavía habéis nacido en los 80 o en los principios de los 80, ya cuando 14, 15 años empezaron a sonar, 93, 94. En comparación de nosotros que somos ya talluditos. Bueno, lo dicho, Pontes, que te lo pases bien, tío.
Igualmente.
Estoy pensando que no sé cómo vamos a hacer cuando salgan las privadas, tenemos que hacer un monográfico por cada cadena o algo así.
Sí, eso va a ser un poco complejo.
Complejo, sí.
En cualquier caso, tiempo habrá y Dios proveerá. La semana que viene más. Gracias, muchachos.
Grupo Risa.
La noche.
COPE. Estar informado.
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
Más vale malo conocido que bueno por conocer. Prefiero no explorar aunque pudiera estar mejor.
Esto es buenísimo.
Cuando uno se sale de lo familiar, entra en el espacio de la incertidumbre y se bloquea. Pero esto es una pura ficción de la mente. Todo crecimiento está fuera de la zona de confort.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE. Grupo Risa.
La noche.
COPE. Estar informado.
Señoras y señores, a partir de este momento disfrutamos de esa otra música alternativa. La música ligera, que es la jurisdicción de nuestro querido Marcote. Marcote, buena madrugada, querida amiga.
¿Cómo estáis, muchachos? ¿Qué tal? Aquí gozándolo de noche, claro, como tiene que ser.
La pregunta es... ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy?
Bueno, hoy vamos a andar un poco como hacemos todas las madrugadas aquí dentro de esta facción, esta sección que me dejáis. Vamos a navegar un poco encima del alambre, ¿no? Vamos hoy con
miedo,
canciones...
Miedo.
Sí, escucha. Canciones que en otra época eran bien escuchadas, bien oídas, bien vistas, y ahora son políticamente incorrectas, ¿no?
Me gusta.
A mí no.
Por ejemplo, vamos a...
Me gusta.
Es que hay hipotecas que pagar, ¿eh? Yo insisto, tener cuidado con estas cosas.
Pero escucha, que lo hacemos todo desde un prisma de denuncia social, podemos hacerlo así, o de que antes eran aceptadas y ahora no. Mira, una canción que es un clásico de la franquicia, de los años 60, incluso 50, yo no sé cuándo se compuso.
61.
Esta del dúo dinámico.
Lo digo porque lo tengo aquí puesto con el nombre del archivo, pone dúo dinámico, guión 15 años, entre paréntesis 61.
Bueno, se ha hablado que esta canción hace años estaba bien aceptada y era políticamente correcta. Si te fijas minuciosamente en la letra, no dice nada más que...
15 años.
¿Sabes? 15 años y ya está, no hay más. No dice que hay una relación de ningún tipo.
Una divina colosal y que le gusta bailar el rock.
Efectivamente, ya está.
Es que además tampoco sabemos qué edad tenían el dúo dinámico cuando cantaban esta canción, que a lo mejor tenían 14.
No te lo compro.
No, pero a ver, yo poniéndome un poco en el lugar del dúo dinámico, o sea, ¿cuántos de nuestros padres o de los padres de los que están escuchando ahora mismo el programa se conocieron cuando tenían 14, 15, 16 años? Claro, yo creo que la inmensa mayoría.
Bueno, quizás esta no es de las peores.
No, espérate, la mayoría, perdona, Marcote, la mayoría, sí. El otro día estaba escuchando, dicen los padres de nuestra época, fíjate, que nosotros ya somos talluditos. Claro, eso ocurre mucho en los futbolistas, ¿no?, que se conocen de muy, muy pronto. No sé si escuchaste la entrevista con Sergio Canales, el jugador que está jugando ahora en México, que tiene 36 años, uh-huh. Y lleva saliendo con la misma chica 17, o sea, desde los 16.
Bueno, y no pasa nada.
Con la misma, ¿eh?
Quizás esta no es de las peores, o sea, no es de las que tal. Por ejemplo, esta Radio Futura sí que tiene un velo de...
Y si te vuelvo a ver pintar un corazón de tiza en la pared, te voy a dar una paliza por haber...
Tiene un velo muy evidente.
Buah.
Pero lo peor de todo esto es que yo recuerdo cantar esta canción en las discotecas cuando salió en su momento y no le dabas la trascendencia. O sea, era la letra de una canción, ya está, se quedaba ahí.
Sí. Incluso, si os acordáis, el videoclip eran dos niños los protagonistas, ¿no?
Es verdad.
Cuando ibas con tu amiga de la mano.
Que no le dábamos trascendencia cuando la cantábamos, ni nosotros ni ellas.
Claro.
Ellas también la cantaba. Era
tarde. Y hablando un poco de la canción, este es para mí de los peores discos. Yo creo que es el último que hicieron Radio Futura como equipo, como grupo, y es un poco el peorcillo, no es de los mejores temas, pero sí que estuvo un éxito comercial bastante desmedido.
Muy importante,
¿no?
Sí. Escrito. ¿Queréis saber lo que opina la IA sobre la controversia respecto a esta canción?
Por favor,
por favor, por favor.
Dos puntos. Algunos fragmentos de la letra incluyen expresiones que pueden interpretarse como violencia pasional, lo cual actualmente se critica debido a la importancia de no romantizar comportamientos tóxicos o abusivos en las relaciones. No lo podía haber dicho mejor.
Sí, pero podríamos ir contra los boleros antiguos y contra otras cosas, que no tiene mucho sentido. Vamos a poner varias canciones que vamos a tratarlo de manera anecdótica. Por ejemplo, esta de Loquillo, que también está mucho en el candelabro.
La mataré.
Quiero verla bailar entre los muertos.
Toma ahí, la primera.
La cintura morena que me volvió loco. Llevo un velo de sangre en la mirada. Deseo en el alma que jamás la encuentre. Solo quiero que una vez algo le haga conmover.
La estoy dejando sonar porque es una canción de Loquillo que se escucha muy poco en general.
Y es un temazo, sí, pero por eso, por lo que hablamos, sí, sí. Porque la gente no se arriesga a ponerla ahora ni en garitos y tal. Si la pones te miran con mala cara, no es una cosa. Había un disco de Loquillo en directo con los trolobitas que se llama A por ellos, que son pocos y cobardes. Que era doble, que ese lo reventé yo.
Una cosa, yo no sé si la gente, claro, ahora pues con la perspectiva del tiempo, sí. Pero vamos, que si yo la tengo que poner, aunque sea yo solo, sin ningún problema la pongo, ¿eh?
Ojo, que Loquillo está muy bien en directo ya, ¿eh?
Pues yo estuve el otro día con Igor Pascual, con el guitarra que está ahora con Loquillo, y creo que hablamos justo de este tema, y no sé si me quiso dar a entender o que la iban a tocar o que la estaban tocando, que la habían tocado alguna vez, hace poco.
Bueno, en cualquier caso, musicalmente es un temazo, como también los siguientes.
Claro, es que este hombre ha hecho carrera. Claro.
De la incorrección, quieres decir.
Eso es.
Es que estoy pensando que hoy en día incluso su puesta en escena puede ser considerada políticamente incorrecta.
Por también, supuesto. También. Es que ya es que, joder, es que es increíble.
Pero por los trajes que llevaba él, ¿no?
No, y sí, por las chicas que tenía detrás también. Ahí.
Claro, pero es que por esa regla de tres, la televisión de los 80 y los 90 había que quemar todas las bobinas, todas las cintas.
Bueno, y un canal entero, Telecinco.
Bueno, y la mitad de la joder, y la mitad de la historia del cine, ¿no? ¿Cuántas películas serán violentas? Y habrá tiros, y habrá muertes, y gente que... Joder, si es que si nos ponemos... Ya, no sé si es la corrección política o abriríamos la sección llamada Nos la cogemos con papel de fumar.
Además, Jordi Dan disparaba todo. Era a nivel racial, a nivel sexual... Exacto.
Era un francotirador de la palabra y de la música.
Es que son todas, ¿eh? Sí, o sea, creo que lo más flojo que hizo fue la de la quiniela.
Está en la cama y ni un dedo se le mueve. El negro no puede, el negro no puede. Y aunque la negra pone...
Grandísimo, Jordi Dan.
Claro, ahora sería impensable que en un verano sacar una cosa de estas y que sea tan radiada y tan cantada como eran las canciones de Jordi Dan. Ahora sería imposible.
Y el negro no puede ni de noche ni de día.
O sea, lo mejor de este señor es que solamente trabajaba 2 meses al año.
Mañana en la cama.
Bueno, yo creo que lo he contado alguna vez. Era músico de jazz durante el año, señor, y por Francia, por París, tocaba el saxo, el clarinete, no me acuerdo qué era, y se iba por los clubs cantando. Y en verano se venía aquí a hacer esto.
Siempre nos lo preguntábamos, ¿verdad? Sobre todo ahora que acaban de pasar, ¿no? En Navidades, ¿dónde estaría este hombre?
¿Contando billetes?
No, hibernando. Sí, sí. Hibernando durante el frío, exactamente.
En el mismo sitio que Perales en verano, claro.
Claro, imagínate ya cuando en otoño empiezan a caer las hojas, este hombre desaparece.
Vamos con la siguiente que tenía polémica también.
Sí. Este es, me parece, de los mejores temas de Mecano para mi gusto, ¿eh?
Estoy de acuerdo. Mecano, quédate en Madrid.
Con la nariz entre tus ojos y entre un pulmón y otro.
Yo a día de hoy escucho la letra y todavía no sé de lo que va.
El corazón.
Pero imagino que la parte de incorrección te refieres a que la utilización de un término que en su momento pues era una
sí,
cosa...
Y además se lo destaparon en Operación Triunfo, porque fue uno de los covers que hicieron en Operación Triunfo. Yo no sé si la reentré que hubo es en el verdad. año 2000 y pico, 2020, pero la frase es de ¿cómo es esto? Cariñito, me parece una mariconez.
Una mariconez, sí.
Eso fue lo que rechinó un poco
a los aitanos y todo esto, ¿no?
Efectivamente, sí, sí, y hubo que cambiarlo, sí.
No, yo esto no lo canto, ¿eh? No.
Está aquí.
Es que no. Dos me han parecido una mariconez y ahora hablo contigo.
Yo siempre pienso que la interpretación de las palabras es más que el que la dice que el que escucha. No sé si me... Depende cómo lo digas o en qué contexto lo digas, tiene un sentido u otro. Entonces, el que se ofenda, se puede ofender más el que lo dice que el que lo escucha.
Pero es que además esto lo elevaron a un nivel que parecía bastante ridículo.
Todas las canciones tienen una época, un contexto, un marco. Teníamos en aquella época otra forma de hablar, otra... Pues, chicos, si es que tampoco pasa nada. Es que esta canción, lo que nos equivocamos es medir las cosas con las reglas del año de 2024 cuando esto es de 1980 y... Chico, pues ya está.
Y hay que escucharlo con gusto.
88.
La letra va de una ruptura, creo que es. Va de una ruptura de... Tú te quedas aquí, yo me quedo allí, a ver qué hacemos, no sé qué. Y está este José María, ¿no? Yo es que soy más de José María que de Ignacio.
José María. ¿Puede ser que está incluso cuando hicieron el musical de Mecano en Madrid, de verdad le cambiaron la letra? O sea, no solamente fue en OT.
Ahí me pillas. Yo sé que la polémica surgió en OT. En el musical no tengo ni idea.
Vamos a hacer lo que podamos.
Es que es una preciosidad esto.
Súper sencilla, poco arreglo, la letra increíble.
Y la batería, que está muy bien.
Sí. Bueno, hablando de baterías, mira cómo arranca esto el pingüino, te cierro.
Zapaos, el ascensor.
Sácame de una vez el codo de la boca.
La mitad de las canciones del primer disco.
Sabes que no me va.
Es que el 90% dices.
Sí, sí, es que no podría salir hoy.
Llamar a la portera.
Pero lo peor de todo esto es que luego lo pones en una discoteca y todo el mundo lo jalea, bueno, y lo canta, claro, y lo bota, claro. Y lo vive y lo goza.
Atrapados en el ascensor.
El pingüino que luego ha hecho carrera de publicista, yo creo.
¿Cómo,
¿no?
Carrera? Carrerón. Sí. Carrerón. Estuvo aquí. Vamos.
Tiene un Ondas.
Uno. Creo que tiene varios.
O varios.
¿Y la luz pagada también puede ser? Sí, ¿no?
También, sí. De todas formas, a día de hoy sigue con Mario por ahí de gira y está haciendo bolos como si no costase.
Sí, creo que una vez al año en la Sala Sol hace
¿cómo
un bolo
una vez al año?
Y creo que hay una fecha precisa que yo no sé si luego harán más, ¿no? Pero... Otros que han hecho carrera como el pingüino y como Jordi Dan de la incorrección política son Siniestro Total.
Puedes llevarte a mirar y presentarte.
Yo soy el técnico que está grabando este disco y lo flipo, tío.
Cortarme las manos sin piedad.
Yo creo que esto se grabó Fathers arriba y venga, toda lo que dé, ya está.
Bueno, ¿por dónde va la incorrección de este tema?
Pues allá toda la, meterse contra el régimen islámico, allá toda la, me tocas la pirola, tiene temas como me pica un huevo.
Es innecesario.
Sobre tu tumba.
Sabía que iba a ser.
Es innecesario, Marcos.
Y luego tiene temas muy clericales, que hay uno que se llama Caminando sobre el agua, que es una cosa bastante
blanca. Ese sí, ese sí.
Bueno, eso me gusta.
O Camino de la cama, que es el mejor camino.
Las cuatro chivitas, y eso es.
Sí, pero hagamos que esta canción, que no hicieron ningún unplug en Teherán, ¿no? Ni con...
No. Se separaron hace un par de años, sin esto total, hicieron un par de conciertos en el Wizzing, en plan celebración, se juntaron todos una vez, porque Miguel Costas, creo que hemos dicho alguna vez que estaba separado, se separaron, y para estos dos conciertos se volvieron a juntar, y chimpum, sin esto se acabó, pero nos queda la música, y a mí también me flipa mucho.
No me gusta que a los toros te ponga la minifalda. No me gusta que a los toros vayan con la minifalda. La gente mira para arriba porque quiere...
Sobran las palabras, ¿no?
Y quieren ver tus rodillas. Los niñatos que pesados no dejan de...
Os leo lo que pone la IA sobre esto.
Por sí, favor, por favor. Sí, sí.
Dos puntos. La letra tiene un enfoque paternalista hacia la mujer.
Precioso.
Así que tú ya lo sabes.
Actualmente estas posturas son vistas como machistas por limitar la autonomía femenina.
Yo tengo ganas de verlo.
La movilidad también.
Sí, pero aquí se ve a las claras, porque, por ejemplo, en las canciones de la no sabes si son políticamente incorrectas, porque lo primero, no entiendes la letra, tienes que buscarla en Google.
Sí, sí.
Y luego te tienes que leer.
Aquí caretas fuera, aquí directamente.
No me acuerdo de la letra 100%, pero oye, si es, como decía Lai antes, una canción paternalista, es decir, un padre hablándole a una hija.
No, pero paternalista en el trato. No, pues sea, trato, no, porque no, hay una relación no, padre-hija.
Ah, vale, vale, claro. Vale.
Ahora se lo dice la hija al padre. Esa es la diferencia. Es que no lo entendéis. Claro, se diría, tendría que salir, es verdad, la hija al padre. No me gusta.
Papá, por favor, la minifalda.
Entré en una discoteca.
Hombre.
Soy tímido.
Bueno, eso es maravilla.
Tenía que estar.
Con 15 años y los chavales también. Hablaban de cosas raras.
El videoclip mata, por cierto.
Claro, la intro del videoclip yo creo es el que le dio relevancia hace como 10, 15, 20 años, el que volvió a poner en la palestra este tema del Fari, el de la mandanga, en el que sale jugando al dominó en un bar y aparecen unos chavales que vienen a pedir dinero para meterse a ver. Y entonces les dice que, por favor, que déjalos que camelen.
Déjalo a los chavales.
El hombre blandengue.
Lo detesto.
Y luego hay un clip por ahí que también se ha hecho viral en los últimos años de un 2-3 especial artistas invitados, ¿no? Que era pareja
con
Alaska y
Alaska, el Fari. Sí, sí, qué maravilla de pareja.
Y muy pinchable. Yo hasta la pongo y la gente se desencuaderna.
No molarás si no le das.
¡Hombre!
Buen canuto en cantidad.
Toma ya.
¡Miki!
En el rollo está la solución.
¿De qué año es esta canción?
76.
Te pegarás, te colgarás, si te colocas tu viaje.
Os leo la interpretación que hace la IA de esto.
Sí, por favor.
Motivo de controversia. Atención, dos puntos. La expresión en el rollo hace referencia a los porros o canutos.
Sí, porque cuando dice te colocarás no ha hecho referencia a
nada. No.
Y ahora es con el hashish, la cocaína o
cannabis.
¿Sabes qué? Oye, perdona, Marco, ¿a que estamos ante el Hello Dolly en español?
Sí,
con su Dixieland, con Luis Armstrong.
En la etiqueta del disco. En la etiqueta del disco ponía lo que ponía lo de los raperos, de explicit, no sé. No,
no se ponía nada.
En 76 no se ponía, ¿no?
No, se ponía una etiqueta como las del Marlboro, la del fumar provoca cáncer.
Cuba libre, ay, qué emoción.
Y la bebida también, madre mía. Vamos a cambiar de canción.
Algo más moderno, sí.
Niña Carolina, no tiene edad para hacer el amor.
Esto que es, el 15 años tiene mi amor, pero en versión moderna, ¿no?
Bueno, aquí hay dos vertientes. Una, la letra que más o menos se escucha y se ve, que es la de Carolina, que es una menor de edad y tal, una relación con una menor de edad y tal. Y luego hablan de que Carolina en realidad no es una chica, sino es la cocaína.
Eso es mucho para mí.
Habla de la adicción a la cocaína.
Esa va a ser mi vida, pequeña.
Cosas para hacerlo bien, lo que tienen que hacer es hacerla explícita, como hizo
eso es
lo de la mescalina, y te quedas más tranquilo, así ya no hay posibles malinterpretaciones.
Exactamente, sobre todo como se lleva ahora para evitar los bulos.
Pero si acabas un temazo, ¿eh? Sí. Y yo creo que esta canción es del Unplugged de M-Clan y los pusieron en el mapa definitivamente, aunque venían haciendo varios discos de rock bastante buenos. Ese disco Unplugged los puso muy en el mapa y los ha puesto
en el imaginario. Sí, con el básico también. Sí, es verdad, ¿eh?
Sí, pero bueno, Revolver, lo que hizo en el básico son canciones que ya había hecho en discos y, por ejemplo, esta Carolina no estaba en ningún otro disco de M-Clan. Esta fue estreno para este disco. Bueno, y Canciones Incorrectas, estamos hablando de tiempo A, esta canción tiene 20 años, las que hemos puesto tienen hasta 40 y 50, pero claro, actualmente también hay gente que le echa un par de fascículos y hace Canciones Incorrectas.
Martínez lleva una rachita buena, ¿eh?
Sí, recordamos que esta canción se hizo un poco viral, por así decirlo, porque hablaba de que Dani Martínez es un señor ya de 40 y tantos años, Esther Espósito es una niña de 20 y pocos, de una relación, de una diferencia de 20 y tantos años de edad que no se habían visto, le tachaban a Dani Martínez de viejo verde y tal, cuando en realidad es una canción que compuso él bajo el beneplácito de Esther Espósito, porque se la mandó allá antes la letra y ya dio el ok, dijo que estaba encantada, que era un honor que Dani Martínez le hiciera una canción, pero claro, la gente en redes y en estos sitios donde hay beef, pues se tiró contra Dani Martín.
Te doy la vuelta, Margote, la madre de José, al revés.
Claro. Y luego ahora, en el nuevo disco que ha sacado disco hace 3-4 semanas, bastante bueno por cierto, hay una canción en la que se mete a saco con el reggaetón, o sea,
sí,
que
sí,
le
sí,
mete...
Sí, ya la pusimos, sí.
Brutalísimo. Conozco en persona y me tiene muy loco.
La miro a ver si me... Temazo donde los haya.
Pero incluso en las canciones infantiles hay gente, en canciones infantiles de los 70 y los 80 hay gente que ve el mal y que ve cosas anacrónicas y tal. Por ejemplo, Teresa Raval. Me pongo de pie,
me vuelvo a sentar, me vuelvo a sentar. Ahí estamos. Porque a los oficios vamos a jugar. Había una vez un niño carpintero que golpeaba con martillo a todas horas. Y hoy dirán, ¿y por qué una niña no?
Claro.
Es el rollo de los estereotipos.
Sí.
Por lo menos había trabajo. Ahora con el paro que hay.
Claro. ¿Ves? Aquí podía ser niña peluquera y nadie dice nada.
Sí. Nadie dice nada. Yo creo que en este sentido hay otra canción que todavía supera a esta, pero la escucharemos un poco más adelante.
Sí. Y luego hay otra, los Fraggles, ¿os acordáis de los Fraggles?
Sí, por favor. Sí.
Atención.
Si me aburro cuando estoy muy baja de moral, que llevo todo el día igual, que hoy me siento mal. Me ocurre con mucha frecuencia y en cualquier lugar. Hay una voz que me hace ver lo que hace falta hacer.
¡Pastilla!
Sí, toma. Sí, dame más. Dame más pastillas de rábano y semillas.
¡Pastillas!
Sí, dame más. El mejor de los sabores.
Bueno, por lo menos son pastillas de herbolario. Son de rábano, son semillas, o sea, no es nada
químico, ¿no? Lo sabemos, ¿eh? La hierba tiene muchas variedades, ¿eh? Pues imagínate, exacto, cógelo y haz una remezcla. Sí, pastilla.
Mira, bueno, pero ahí tienes tajo. De todas maneras, es un poco supercalifragilístico espiridioso, ¿no? La canción está basada, ¿no?
Dame más pastillas.
Esta es la típica cosa que ahora yo tendría que preocuparme en buscar si en Disney Plus está esta canción tal cual en los episodios de los Fraggles antiguos o
no, está en Apple. En Apple, es verdad.
O si la han cercenado convenientemente para adaptarla a los tiempos modernos, que es una cosa que a mí me fastidia mucho, pero es posible que la hayan hecho, ¿eh?
Hay películas y series que han llegado incluso a doblarlas enteras porque había cosas de estas y han llegado a doblar entero el metraje, tanto la serie como la película.
Exagerado todo.
Bueno, el culmen de canciones así bastante polémicas y políticamente incorrectas, que es a la que hacía relación Whopper antes, esta de Los Payosos de la Tele.
¡Ay, ay! Si antes hablábamos del tema de los géneros y de los oficios, esta, pues, no te quiero contar.
Lunes antes de almorzar, una niña fue a jugar, pero no pudo jugar porque tenía que planchar.
Así planchar.
Porque tenía, ¿eh? Y era una niña.
Así planchar. Sí. Así, así.
Como si estuvieran obligadas.
Esta sí que la ha llegado a reclamar Miliki, sí. con Altered Lyrics, ¿no?
Sí, Altered Lyrics, me gusta eso, ¿eh? Alternate Lyrics.
Porque tenía que coser.
Tenían que hacer como los DVDs, sacar las canciones con dos pistas de audio, la original y la remozada.
Así, 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 así cosía que yo la vi.
Miércoles antes de almorzar, una niña fue a jugar, pero no pudo jugar porque...
Pues estas eran las canciones que escuchábamos cuando éramos pequeños y no pasaba nada.
Y no pasa nada, que estamos todos, sí, y no hemos muerto ni somos monstruos.
Dice, lunes, martes, miércoles, una niña, esperemos que no fuera la misma.
Bueno, una más aparte de que como sociedad hemos mejorado en ciertas cosas y me gustan mucho los cambios, claro, que ha habido, y hay que respetar lo que había antes, tanto en cine, o sea, hay películas que están como muy, lo ha dicho antes, muy, están cercenadas, suprimidas, no, hay que respetar lo que hemos hecho.
Vamos a quitar, sí, lo que el viento se llevó.
O sea, pasos adelante, todo muy bien, mirando atrás para no repetir lo que hemos hecho y ya está, pero no eliminar lo que hemos dejado atrás.
Pero aún incorrectas, hemos recordado canciones que marcaron cierta época de nuestras vidas.
Y que merecen, chico, ser recordadas, qué, exacto, carajo.
¿Qué le vamos a hacer? Así que te podíamos despedir de una forma incorrecta.
No, casi mejor somos, que no. No quiero que se echen de aquí, evidentemente.
No, pero como sea, buenos colegios y estas cosas. Pues nada, Marcote, hasta la semana que viene, que lo pase usted muy bien.
Que os quiero mucho. Adiós, portaros bien.
Igualmente. ¡Adiós!
Grupo Risa.
La noche.
COPE. Estar informado.
You're insecure, don't know what for. You're turning heads when you walk through the door. Don't need makeup to cover up. Being the way that you are is enough.
Vamos, imparables, a por las noticias de las 4, las de las 3 en la Comunidad Autónoma Canaria. Y luego a ver quién se ha pasado por el escenario del cafetín de los artistas aquí en la noche del Grupo Risa en COPE.
You don't know.
Ya son las 4, las 3 en Canadá.